estudiando acerca del cristianismo superficial. Y el objeto de esta serie de estudios no es, hermano, en ninguna manera venir y regañarlos o denunciar las cosas que están malas en cierta manera, sino que también mover nuestro corazón hacia querer vivir una fe más profunda, una fe que signifique algo, una fe que realmente traiga impacto, una fe que realmente nos deje frutos dignos de justicia, frutos que Dios demanda. Y en esta mañana quisiera que me acompañe a Proverbios 14:14. Vamos a hablar acerca de un término que quizás utilizamos con muy poca frecuencia. Dice Proverbios 14:14, en la Biblia de las Américas: el de corazón descarriado se saciará de sus caminos, pero el hombre bueno estará satisfecho con el suyo. Pues de esto quiero hablarle esta mañana, acerca del corazón descarriado. Quiero que me acompañe a que oremos juntos y que Dios hable a nuestros corazones. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por la obra que tú estás haciendo en nuestra iglesia. Gracias, Señor, porque has afirmado en el corazón de la congregación, Padre, que tu iglesia es una sola, que tu iglesia permanece a pesar de las muchas pruebas, Señor, y que tu palabra está siendo predicada, Señor, tu palabra está creciendo, Padre, y el número de los discípulos comienza a aumentar. Gracias, Señor, por las personas que han manifestado su interés por pertenecer a nuestra congregación. Ayúdanos, Señor, como consejo pastoral a poderlos ministrar, Señor, a poder traer esta buena y bendita palabra que alimente a tu rebaño, Señor, y que sobre todo que sea de testimonio para las demás personas y nuestra comunidad. Señor bendito, abre nuestros oídos y abre nuestros corazones para poder recibir tu palabra, Señor. Danos un corazón dispuesto para poder ser, Señor, discípulos fieles tuyos, discípulos que hacen otros discípulos. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Este corazón descarriado del que habla Proverbios es una epidemia en nuestras iglesias evangélicas hoy en día. Y si nosotros queremos anticipar la venida de Cristo con la predicación del Evangelio, tenemos que combatir de manera vehemente este corazón descarriado. Cuando nosotros vemos qué significa ese término, viene de la idea de apartarse del rebaño. Se utiliza muchas veces para referirse a las ocasiones en las que Israel le dio la espalda a Dios por seguir a sus ídolos. Pero siempre denota esta acción, ¿verdad? Bien sea de un becerro o una oveja, marginándose del camino del resto de la manada o del resto del rebaño, que en todo el contexto bíblico son dos términos, rebaño y manada, son dos términos que se usan en el Antiguo Testamento para indicar la colectividad de una congregación. Y cuando examinamos la Escritura, vemos que hay dos causas principales que producen este problema de un corazón descarriado. La primera, creo que no estarán en desacuerdo conmigo, la encontramos en Santiago 1.8. Dice Santiago 1.8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La primera razón para un corazón descarriado es la inconstancia del corazón. La razón por la que esto es un problema es porque demuestra la inhabilidad de los hombres para seguir las reglas. Como humanos hacemos únicamente aquellas cosas que son naturales para nosotros, lo que está en nuestra naturaleza hacer, como comer, dormir, beber, etc. Pero con muy raras excepciones, cumplimos con cosas que requieren una planificación, cosas que requieren una disciplina, cosas que no son forzadas de manera externa, como por ejemplo pagar nuestros impuestos. O sea, sabemos que tenemos que pagarlos y tenemos la presión de que tenemos que pagarlos, por lo tanto hay que cumplir con ello, hacer nuestro trabajo y algunas otras funciones específicas. Pero no somos así en todas las actividades, solo son algunas de ellas. Esa inconstancia que existe en nuestro corazón es un terreno fértil o es la materia prima para gestar esa lejanía de Dios, esa inconstancia en nuestro corazón. Y aunque muchos hemos conocido a Dios, o muchos han conocido a Dios, vamos a encontrar que prontamente se apartan de Él, porque esa es la naturaleza del hombre. Seguir a Cristo es antinatural para nosotros. Ya me voy a explicar un poco más acerca de esto. La naturaleza misma, nuestra, nos impide perseverar. Y la mayoría de personas, cuando están sometidas al sufrimiento y a situaciones de peligro, lo primero que hacen es apartarse de Dios. La inconstancia de nuestro corazón como humanos nos hace apartarnos de Dios y descarriarnos. Y la otra causa que produce el descarrilamiento del corazón la encontramos en Mateo 15:17. Acompáñeme a Mateo 15:17. En lo que ustedes lo buscan, se lo leo. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Entonces la segunda cosa que hace que nuestro corazón se descarríe es la maldad que habita en nuestro corazón. Si bien es cierto, fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios para adorarlo únicamente a Él. Si el pecado no se hubiera adueñado de nuestra vida, haríamos exactamente lo que en nuestra naturaleza original estábamos diseñados para hacer. Esto era alabar a Dios. Sin embargo, a causa de la rebelión nuestra contra Dios, el pecado ahora moldeó nuestra naturaleza. Y ahora somos la imagen caída de Dios. Por tanto, no podemos hacer lo que nuestra naturaleza, lo que en nuestra naturaleza primigenia deberíamos estar haciendo. No lo podemos hacer. Sino que, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo que nuestra naturaleza actual nos impulsa a hacer. Lo que nuestra naturaleza caída nos lleva a hacer. Entonces el deseo de hacer lo malo, el deseo por apartarnos de Dios, ¿comienza dónde? En nuestro corazón. No obedece a motivaciones externas, está dentro de nosotros. Entonces no podemos nosotros venir a decir, no, es que las cosas que yo he hecho es porque por el mal ambiente que hay en mi casa. Es por el mal ambiente que tengo en mi trabajo, las malas influencias, los amigos de la universidad, la falta de tiempo, mi ambiente de trabajo me consume. Que son muchas de las excusas que ponemos la mayoría de las veces para hacer las cosas negativas. No podemos echarle la culpa a factores externos, porque la maldad de un corazón, la maldad que nos lleva a descarriarnos o a alejarnos de Dios, proviene del corazón. Y Dios es el primero que se da cuenta, hermanos. Dios es el primero que se da cuenta cuando alguien está frío. Después se da cuenta la persona y después se da cuenta la iglesia. Y si persiste así, todo mundo se llega a dar cuenta de que ya está apartado de Dios. Este es el orden en que siempre sucede este proceso de lejanía de parte de Dios. antes que el mundo lo supiese, lo sabía la iglesia. Y antes que la iglesia lo supiese, lo sabía el individuo. Y antes que el individuo lo supiera, lo sabía Dios. ¿Qué sabía Dios? Que la maldad comienza en nuestro corazón. Entonces quiero que entendamos este proceso. ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo se llega a tener un corazón descarriado? Porque no ocurre de la noche a la mañana. Esto no es de que hoy estaba bien, hoy domingo vine a la iglesia, levanté las manos, oré como nunca y toda la cuestión. Y ya mañana lunes me levanté y me levanté caído. No, no es así, me levanté descarriado. Me levanté con un corazón apartado de Dios. Esto no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso, como todo en la vida. Un embarazo no se da de la noche a la mañana, lleva 9 meses de gestación. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el corazón de un hombre que ha comenzado a descarriarse de Dios? Bueno, comienza en primer lugar perdiendo gradualmente el interés por las cosas de Dios. Y aunque aquí puede venir y estar bien y levantar las manos y adorar, gradualmente comienza a perder ese interés. Es como que, como una plancha caliente. Está planchando usted y todo y la deja ahí y la desconecta. ¿Se enfría la plancha si la desconecta? Al principio no. Al principio no, sigue caliente. Pero ya está desconectada. Gradualmente y eventualmente va a llegar a enfriarse. Entonces es así, comienza gradualmente perdiendo el interés en las cosas de Dios y comienza a regresar a sus viejos caminos. Y en algunas maneras comienza a hacer o a pecar de una manera más refinada. Tenemos que aprender a tratar con este mal si queremos perseverar en nuestro camino cristiano. Si un doctor encuentra que las plaquetas de un paciente están bajas, ¿qué va a hacer este doctor? Va a decir, ah, no te preocupes, no les pare bolas y ahí se van a quitar solas. Nos vemos el sábado ahí en las canchitas para jugar, tranquilo. No, sería un negligente y un traidor a su profesión. Si un doctor mira que hay un paciente que está en este tipo de situaciones, tiene que ver cómo en primer lugar viene y le da un diagnóstico correcto. Le habla con la verdad y le dice, mira, tu problema es este, este y este. Y en segundo lugar, le sugiere cambios en sus hábitos o le sugiere los medicamentos a tomar para poder enmendar esta situación. Debe presentar estos resultados como exámenes, hablar con la verdad y presentar esta sugerencia con el propósito de que lleguen las personas hacia la restauración. Y sucede de la misma manera en el ámbito espiritual. Gálatas nos instruye a que podamos hacer lo mismo con aquellos que están mal en su salud espiritual. Mira lo que dice Gálatas 6:1. Dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, reunidos con los otros hermanos para hablar mal acerca de él y ver cómo lo sacan de la congregación. Dice, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú seas tentado. La manera de proceder de parte de Dios para restaurar a los hermanos que espiritualmente están mal es, si nosotros somos espirituales, restaurarlo con mansedumbre, acercarnos y hablar con ellos. Entonces, si usted me permite, hagamos un diagnóstico de lo que es un corazón descarriado. ¿Qué hace un corazón descarriado? En primer lugar, se produce una falta de comunión. Si ahora tú no estás bien como solías estarlo, Si antes amabas pasar tiempo en oración, tendrías necesariamente que seguir amando tener ese tiempo de comunión. No tendría por qué haber un distanciamiento y un enfriamiento en tu vida. Si antes amabas hacer una cosa para Dios y ahora ya no lo amas, irremediablemente, la única conclusión a la que yo puedo llegar es que tu corazón se ha descarriado. ¿De qué manera? Miren cómo lo pone Jesús en Marcos 8:17. Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué discutís que no tenéis pan? Aún no comprendéis ni entendéis. Tenéis el corazón endurecido. Teniendo ojos, no veis. Teniendo oídos, no oís. No recordáis. Esto es lo que sucede cuando no tenemos comunión. Esto es lo que sucede cuando nuestro corazón descarriado se ha permitido alejarse de la comunión de Dios. Podemos estar en el mensaje, puede estar el mejor predicador acá al frente, pero no tenemos oídos para oír lo que nos está diciendo. Únicamente nos fijamos en sus faltas, nos fijamos en nuestra incomodidad, nos fijamos en un montón de factores externos y no en lo que la palabra de Dios debería de estar cincelando en nuestros corazones. El primer síntoma de un corazón descarriado, por lo tanto, es la pérdida de la comunión con Dios y necesariamente con nuestros hermanos. No puede ser que solo tengamos comunión con Dios y no tengamos comunión con los hermanos, porque una cosa va amarrada de la otra. Si no tenemos comunión con los hermanos, olvídese de su comunión con Dios. No tiene una verdadera comunión con Dios. Lo que tiene es una fachada, es una apariencia. Necesariamente un corazón inclinado hacia Dios va a sentir un amor natural hacia los hermanos y hacia la congregación. Si usted no tiene comunión con los hermanos, usted no tiene comunión con Dios. Así de sencillo. He conocido muchas personas que dicen: no, es que a mí me gusta ir a la iglesia, pero salgo rápido porque no me gusta llevarme con nadie. ¿Y por qué, hermano? No, es que todas las iglesias son iguales. Todos los hermanos son unos mentirosos, hipócritas. Van ahí a pupunearse el pecho y ya después el lunes salen y se están peleando con todo el mundo. Entonces, no, para meterse a rollo yo solo voy, escucho el mensaje y salgo. Lo que importa es mi relación con Dios. Usted no tiene una relación verdadera con Dios. Porque es que ama a Dios, ama a sus hermanos también. Es imposible amar a Dios y no amar a los hermanos. ¿Dice usted amén a eso? El siguiente diagnóstico de un corazón descarriado es el aburrimiento espiritual. Los que estaban durmiendo de ahorita se despertaron. No, es broma. Dice: si te aburren y te avergüenzan las conversaciones de los cristianoides, ¿verdad? Ay, viene ese cristianoide otra vez a hablar cosas de la iglesia. Estos son los hermanos que son siempre alegres, siempre felices y espontáneos para hablarle acerca de Dios en cualquier circunstancia. Aunque usted no lo crea, hay algunos que les resulta pesado y gravioso tener que estar aguantando a estos hermanos. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que somos aquí en la iglesia, y aquí todos: ay, hermano, que no sé qué, cómo le fue, que qué bonito, que la alabanza, que el grupo pequeño y toda la cuestión. Pero en la universidad, ay, vale, que no venga el hermano, que no venga el hermano, que no venga el hermano, que no se den cuenta que soy cristiano. Son ambientes completamente diferentes, hermano. Si te aburre una conversación, o si te resulta graviosa una conversación con otro hermano, tu corazón está mal. si no puedes tolerar una conversación acerca de Dios, si es una carga para ti, y escuche bien esto, si es un compromiso para usted ir a su grupo pequeño, ay, otra vez miércoles, ay, no, hay que ir, ni modo, hay que ir, ¿qué van a decir los hermanos? Hermano, si es una carga para usted ir al grupo pequeño, si es una carga para usted venir a la iglesia, examine su propio corazón. No es que necesitábamos tomarnos un break de la iglesia, porque ya hemos ido cuatro domingos continuos, necesitamos ir a la playa hoy. Hermano, ¿cómo descansa de la iglesia? Perdóneme. Si su corazón se siente cargado y aburrido de venir a la iglesia, déjeme decirle que usted está mal. Tenga por seguro que usted está en el lado equivocado. Y comienza a experimentar símbolos de un corazón descarriado. Por eso dice Proverbios 14:14. El de corazón descarriado se saciará de sus caminos, pero el hombre bueno estará satisfecho con el suyo. El tercer síntoma de un corazón descarriado es la crítica hacia otros predicadores. No es que si no es el hermano Miguel Ángel Urrea, no. Yo no le recibo palabra a ese hermano. A mí no me gusta ir cuando predica ese hermano. A mí no me gusta cuando predica el hermano Manuel. Mejor falto tres cultos y en el cuarto escucho al profesor Raúl. A mí me gusta más cómo predica el profesor Raúl o Ryan. No quiero que esto suene como que me estoy echando piropos a mí mismo, pero quiero enseñarle, quiero cincelar en su corazón, independientemente, sea quien sea, póngale que no soy yo, otra persona, si viene un hombre bueno, honesto y simple, que se levanta y aunque sea con una pobre ejecución de un sermón y con uno que otro error de dicción, viene y le habla acerca de Dios y las cosas de Dios, y ustedes dicen, hay mejores, no hubiera venido hoy mejor. No, es que a mí no me gusta el estilo de este hermano. O simple y sencillamente nunca llegan cuando le toca predicar a este hermano, ¿verdad? Y si llega, no muestra el entusiasmo y el celo por la palabra de Dios que debería de sentir. A menos que esta persona que esté aquí enfrente sea un predicador extraordinario, ¿verdad? Déjeme decirle, iglesia, y déjeme instruirle, permítame cincelar en su corazón, que podemos permitirnos humillarnos un poco, ser más humildes y escuchar a cualquiera que tenga algo que decir de parte de Dios. Y nuestra oración y nuestra actitud hacia esa persona debe ser: Dios, dame un corazón tan sensible que pueda recibir ayuda de parte de ti, de cualquier persona, independientemente de quién venga. Ayúdame a ser humilde, a recibir tu palabra. Y si usted ama a Dios, si usted ama su palabra, tiene que tener ese celo y ese entusiasmo por la palabra de Dios, independientemente del predicador que venga. Ya lo puede escuchar de boca de Adrian Rogers, de John Piper, de John MacArthur y de todos los Johnes, como yo les digo. Pero es la palabra de Dios y la va a sentir con el mismo entusiasmo y con el mismo celo del más pequeño de los predicadores. ¿Dice usted amén a eso? Miren lo que dice Santiago 4:11. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Hermano, juzga a la ley. Se está poniendo por encima de la ley por querer ser más santo que Dios. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Dios nos libre de tal cosa. Esto se llama autojustificación. Nos creemos mejores que los demás. ¿Por qué? Porque Dios ha usado nuestros dones o nuestros talentos de una manera específica o particular. Una persona que actúa de esta manera no tiene el amor de Cristo y se ha olvidado quién es y de dónde lo sacó Dios. Que nunca se nos olvide eso. Otro de los síntomas que podemos ver en un corazón descarriado es que las personas comienzan a dejar de dar de manera generosa, dejar de ofrendar de manera generosa para las necesidades de los demás. La gente de Dios cálida de corazón da espontáneamente, aman dar, dan con gozo porque sienten placer en dar. Cuando nosotros perdemos nuestro gozo y nos cansamos de dar habitualmente con generosidad, esa es una señal inequívoca de que nosotros estamos experimentando un corazón descarriado. Y vemos este ejemplo en Hechos 5:3 con Ananías y Zafira, que se pusieron de acuerdo para engañar a los apóstoles, al Espíritu Santo primero, con una falsa ofrenda. Mas Pedro dijo a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? Mire que nuevamente el problema está en el corazón. Dice: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía. Y ya después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Un hermano que ha descarriado su corazón, ha dejado de dar generosamente y comienza a importarle únicamente la parte material de su relación. Hermanos, no nos cansemos de dar generosamente, no nos cansemos de sembrar, no por necesidad ni obligación, sino que para suplir las necesidades de los santos de la iglesia. Pero si es una carga para ti, otra vez, otro hermano en necesidad, otra ofrenda, otra vez hacer las canastas misioneras. Todos los meses piden en esta iglesia para, hermano, para eso es, pues. Esa es nuestra naturaleza cristiana, ayudarnos los unos a los otros, llevar unos las cargas de los otros. Si tenemos el corazón de Cristo, nos vamos a interesar por estas cosas y vamos a ser fervientes por estas cosas. ¿Dice usted amén? Otro de los síntomas son los hermanos que comienzan a actuar raro con tal de quedar bien con todos los demás. Y en muchas ocasiones comienzan a proferir maldición. Miren Lucas 22:61. Dice: entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro la palabra del Señor como le había dicho: antes que el gallo cante hoy, me negarás tres veces. Pedro es un ejemplo claro de lo que hablamos al principio, que el apartarnos de Dios está en nuestra naturaleza, y algunas personas, al estar sometidos a sufrimiento, a persecución, a situaciones difíciles, a situaciones de estrés, lo primero que hacen es alejarse de Dios. Y note por favor que no hay gente que, nuevitos en el mundo que vinieron esta semana y ya al siguiente pasamos una prueba y ya se fue. O sea, cuando es así uno dice, bueno, ya me lo esperaba. Pero esos son cristianos maduros, que anduvieron con Cristo, que recibieron de primera mano las instrucciones de Cristo. Una persona tan protagonista en el ministerio de Jesús como Pedro, un líder al que Dios le dio las llaves de la iglesia y le dijo: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro era la roca de la iglesia eterna y la puerta de salvación para los creyentes. Obviamente, ese título que Jesús le da está conectado a la confesión tan importante que Pedro hace. ¿Cuál era la confesión? Cuando Jesús le dice: ¿quién dicen los hombres que soy? Pedro le dice: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, sobre esa verdad, sobre la proclamación de esa verdad, Cristo edificaría su iglesia y Pedro sería un actor fundamental en la edificación de esa iglesia. ¿Sabía usted que los tres primeros evangelios, que se conocen como evangelios sinópticos, por las similitudes que se comparten entre los tres, no habrían sido posible de recopilar si no hubiera sido por el testimonio y la predicación de Pedro? Dicen los estudiosos que el primer evangelio que se escribió fue el evangelio de Marcos, porque es el evangelio más corto y porque el 97% de las palabras del evangelio de Mateo se encuentran en el evangelio de Marcos. Y el 88% de las palabras del Evangelio de Lucas se encuentran en Marcos también. Entonces, los estudiosos dicen que la fuente primigenia para la escritura de los Evangelios fueron, en primer lugar, Marcos, quien registró los hechos de Jesús a través de testimonios verbales. Y otra fuente que se llama la fuente Q, que era una recopilación de dichos importantes de Jesús. Entonces, a partir de eso, se escribieron los evangelios. Pero el testimonio que registró Marcos era el testimonio de Pedro, la predicación de Pedro. Marcos, Juan Marcos, era primo de Bernabé y anduvo con Pablo y anduvo con Pedro. Y si ustedes leen el evangelio de Marcos, que es más corto en comparación con Mateo y Lucas, usted se va a dar cuenta que muchas de las cosas es como que si Pedro estuviera hablando. Y el lenguaje de Marcos es congruente con la primera carta de Pedro y con la segunda carta de Pedro. La misma forma en como Pedro narra las cosas es la forma en como Marcos narra las cosas en su evangelio. Y no es de sorprenderse si Marcos era el traductor de Pedro. Como puede ver, la figura de Pedro, el papel de Pedro, era protagónico en el ministerio de Jesús. No era cualquier perico de los palotes. Era un apóstol. Entonces, muchas veces es sorprendente, hermanos, los más grandes, los maduros, no están ajenos a experimentar un corazón descarriado. Y de hecho son los primeros que caen. Por eso Pablo dice: el que esté firme, afírmese más. El que crea que está firme, mire que no caiga. Porque en cualquier momento nos podemos descarriar. En cualquier momento nuestro corazón se puede enfriar y se puede apartar de Dios. Y mire la conducta de Pedro. Pedro no solamente niega a Jesús 3 veces. Ojalá y que ese hubiera sido, hasta ahí llegó el mal proceder, el mal actuar de Pedro. Sino que se da cuenta que sus gestos, que sus acciones, que sus ademanes no son congruentes con el estilo de vida de los que estaban ahí en el pórtico del sumo sacerdote. Y le dice la empleada, no, es que a vos se te nota que sos de ellos. No podía esconderlo. Sí era de ellos. Pero para poder encajar llegó hasta proferir maldiciones. A decir malas palabras para que le creyeran que no era de ellos. Pedro, el apóstol, la roca sobre la que se construiría la iglesia eterna, llegó a proferir maldiciones. Ninguno de nosotros está exento de apartarse del camino. Ninguno de nosotros está exento de enfriarse en su corazón. Cuando comenzamos a actuar de esta manera, acuérdese qué significa descarriarse, apartarse del rebaño, marginarse. En el ambiente natural, si una oveja se aparta del rebaño, es porque está enferma, porque tiene alguna dolencia, porque tiene alguna situación ajena al rebaño, porque es una actitud antinatural de las ovejas no estar en rebaño, no estar en manada. Entonces, si nosotros estamos actuando, hermanos, de esta manera, si en algún momento nos hemos sentido marginados del resto del rebaño, si en algún momento sentimos que es una carga, que es un aburrimiento, que es una situación en la que no sentimos nosotros esa conexión, esa cohesión, entonces tenemos que examinar nuestro corazón y tenemos que caer a cuentas de que hay algo mal en nosotros. Y sobre todas las cosas, tenemos que acercarnos a Dios para pedirle a Dios que obre en nuestro corazón. Y hablar con nuestros pastores. Acercarnos y hablar con la verdad. Los pastores están puestos para eso. ¿No está usted de acuerdo con la doctrina? ¿No está usted de acuerdo con lo que se predica aquí en el púlpito? Bueno, acérquese a mí, a Ryan, al profesor Raúl Lenín, y dígalo. Corrijamos en mansedumbre. Nosotros que somos espirituales, hablemos las cosas. No se las guarde, hermano. No se las guarde, porque el que usted se esté guardando las cosas que no están claras para usted, lo va a llevar a ese enfriamiento de corazón. Lo va a llevar a tener un corazón descarriado. Y si usted sigue albergando un corazón descarriado, pues eventualmente la iglesia lo va a saber. Y si persiste, el mundo lo va a saber. Y cuando menos se acuerda, usted está completamente lejos del rebaño. Entonces, ¿cuál es el antídoto bíblico? Sería sumamente triste si no pudiéramos cambiar nuestro estado actual. Esa habilidad para poder cambiar de donde estamos es, de hecho, nuestra esperanza. Y el llamado que nos hace Dios a arrepentirnos, es para cambiar de un peor estado a un estado mejor. Si no pudiéramos cambiar de un estado a otro, estaríamos moralmente estáticos y definitivamente estaríamos condenados. Cristo, afortunadamente, nos abrió la puerta para poder cambiar de peor a mejor y poder estar así bien con Dios. Por Cristo podemos ser buenos, aunque antes éramos malos. Por Cristo podemos ser santos cuando antes éramos impuros. Entonces, ¿cuál es el antídoto bíblico para un corazón descarriado? Apocalipsis 2:4. Este nos muestra un ejemplo de una iglesia que permitió descarriar su corazón. Y el remedio que plantea Dios lo vemos en el verso 5. Mire, leamos desde el 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Dios nos hace un llamado al arrepentimiento. Lo primero que nos dice es: recuérdate de dónde has caído. Hermanos, no podemos olvidarnos quiénes éramos nosotros antes de venir a Cristo, antes de venir a la iglesia. El momento en que nosotros olvidamos eso, comienza a subirse en nuestro corazón la autojustificación. Dice 2 de Pedro 1:9, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. El problema de olvidar quiénes éramos antes es que comenzamos a creer nosotros que lo que pasa en nuestra vida espiritual es por nuestras obras y no por las obras de Cristo en la cruz. Y si nosotros empezamos a actuar de esta manera, hermanos, nosotros estamos siendo idólatras. ¿De quién? De nosotros mismos. Le estamos robando la gloria a Dios. Todo lo que somos, todo lo que hemos hecho, ¿dónde estamos? En una iglesia, en un lugar donde nos aman, en un lugar donde se preocupan por nosotros, en un lugar donde tenemos el privilegio santo y eterno de servir a los santos redimidos de Dios. No es porque somos talentosos. No es porque no había nadie más que pudiera hacer eso, sino nosotros. No es porque venimos de una genealogía con un gran pedigrí de siervos de Dios. No es porque somos de X o Y seminario. No es porque somos parte de la argolla. Es por lo que Dios hizo por nosotros. Y eso no debemos de olvidarlo nunca. Por eso recuerda de dónde has caído y de dónde te sacó Dios. Y lo que eras o lo que seguirías siendo si Dios no hubiera tenido misericordia de ti. El segundo antídoto. Lo segundo que dice Dios ahí en Apocalipsis 2:5. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Arrepiéntete no es decir lo siento. No es andar, disculpa hermano, disculpándose con todo el mundo. Y al final sigue haciendo las mismas barrabasadas. Arrepentirse es dejar de hacer las obras malas que hacíamos y comenzar a hacer las obras que Dios demanda de nosotros. ¿Por qué? Santiago 4:17. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Pecado. Usted sabe qué es lo bueno que tiene que hacer, porque no lo hace. Porque somos orgullosos. Porque no queremos darnos cuenta que estamos mal. Porque creemos todavía que las cosas son por el esfuerzo de nosotros. Ciegos. Somos ciegos. Somos de oídos cerrados. y no tenemos entendimiento de Dios. Si lo tuviéramos, estuviéramos conscientes de dónde hemos caído y estaríamos dispuestos a arrepentirnos. Finalmente, el antídoto bíblico nos dice: haz las obras del principio. Y mire que dice: haz las obras del principio. Ergon arches. Haz implica un verbo, hacer, no sentir. Muchas veces la gente confunde esos dos términos. La Biblia dice que tenemos que hacer las obras que hacíamos al principio, no sentir lo que sentimos por primera vez cuando venimos a la iglesia. Si usted ha estado conmigo en toda esta serie, hablamos acerca de, que no es de sentir. No siempre vamos a sentir lo mismo. No siempre vamos a estar motivados. Entonces tenemos que aprender a ser disciplinados. Porque la disciplina y el ejercicio de nuestra fe y de la piedad nos va a sostener en los momentos en los que no sentimos de Dios. Servir. En los momentos en los que no sentimos de Dios, adorar. En los momentos en los que no sentimos de Dios, venir a la iglesia. En los momentos en los que no sentimos de Dios, participar de las actividades con los hermanos. Tenemos que disciplinarnos, disciplinar nuestro cuerpo, sujetarlo a la autoridad de Cristo y sujetar nuestros pensamientos a los pensamientos de Cristo Jesús para hacer las obras del principio. Hacerlas, no sentirlas. Haz las obras que surgen del mismo principio como antes, de la fe que obra en amor. Quizás a esto se refiere Pablo cuando le dice a Timoteo en 2 Timoteo 4:5: sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Haz la obra para que Dios, para la que Dios te ha llamado, y cumple con el ministerio que Dios ha puesto en tu vida. Mira, hermano, es que a mí me gusta cantar, pero es que eso de alabanza no, hermano. No dejan. Nicolás les dice. Nicolás ni deja volar. No quiere. Hermanos, en todos lados hay diferencia de caracteres. Hay diferencia de voluntades. No todo va a ser fácil. No siempre vamos a estar cumpliendo nuestra comisión, cumpliendo nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestro llamado y nuestro don en las condiciones favorables, en las condiciones perfectas. De hecho, nunca, nunca en la Biblia se da tal cosa como las condiciones perfectas para servir. Todo el ministerio de Jesús se realiza en oposición a su mensaje, en oposición al ministerio. Y le tengo noticias, adivine quién fue el primero que se levantó en contra de Jesús.
Su familia.
La familia de Jesús fueron los primeros que mostraron oposición en contra de su ministerio. Lea usted los evangelios y ahí se da cuenta. Su familia lo buscaba para prenderlo. No lo querían matar, pero dice que su familia lo buscaba para prenderlo y entregarlo a las autoridades. Las autoridades sí querían matarlo. Las autoridades querían desaparecerlo. Nunca vamos a encontrar las condiciones favorables para servir. Siempre vamos a encontrar oposición. Pero el cristianismo tiene una particularidad muy importante: que somos más fructíferos en la adversidad. Cuando más nos oprimen, cuando más nos persiguen, más crecemos. Nunca se me olvidan las palabras de Rigoberto cuando predicó aquí antes de irse a la India. Dijo: los verdaderos cristianos se conocen en la adversidad. Los verdaderos cristianos se conocen en la prueba. Yo creo que es cierto. Creo que una iglesia que no es probada, simple y sencillamente es una iglesia que está muerta. Y en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, es cuando comenzamos a ver los frutos más dulces de parte de Dios. Y uno de esos frutos dulces que como iglesia nos ha permitido experimentar Dios en medio de toda esta transición que para algunos ha sido más difícil que para otros, los primeros frutos que nosotros vemos de toda esta transición es que ya hay varias personas que se nos han acercado para expresar su interés de pertenecer a esta iglesia. Y hemos estado en reuniones con ellos para pues darle seguimiento, y ya si Dios quiere la próxima semana presentamos a la primera persona que ha decidido ser parte de este ministerio. Y hay varias otras personas también con las que nos estamos reuniendo. Estamos muy próximos a presentarlos como miembros, y también hay intereses por bautismo. Entonces, en medio de todas las pruebas, en medio de todas las dificultades, vemos cómo Dios se manifiesta y usa, lo usa usted, usa el testimonio suyo de unidad, de convivencia, de servicio, de amor, de sacrificio, de venir aquí todos los domingos y adorar juntos en nombre de Dios. Dios usa todo eso para atraer otras personas. No es por lo que somos parte del consejo pastoral y por lo que se está predicando. Es por el testimonio nuestro de unidad, de servicio, de comunión. Porque la gente mira a Cristo en medio de nosotros. Mira a Cristo en cómo nos amamos. Mira a Cristo en cómo nos servimos los unos a los otros. Y peleamos durante la semana para poder estar congregados miércoles y domingo. Sigamos en ese ministerio, hermanos. No permitamos caer en ese enfriamiento de corazón y en ese descarrilamiento. Debemos proponernos recuperar nuestro primer celo, nuestra ternura, nuestro fervor, y debemos orar tan fervorosamente y velar tan diligentemente como cuando entramos al principio en los caminos de Dios. La vida cristiana es una guerra constante contra el pecado, contra Satanás y contra el mundo. Nunca debemos ceder ante nuestros enemigos espirituales, y entonces tendremos un glorioso triunfo y recompensa en el más allá. La palabra de Dios nunca nos promete que aquí tendremos tranquilidad y libertad completa de los conflictos. Por lo tanto, afirmemos nuestro corazón en Dios, sin descarriarnos, y mantengámonos firmes, como dice Hebreos 11:27. Que Moisés se mantuvo como mirando al invisible. Él va delante de nosotros. Sigamos. Inclina su rostro, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ministrar a nuestra vida. Tenemos que estar firmes, Señor, buscando y anhelando las glorias de tu reino, Señor. Ayúdanos, Padre, a acercarnos a tu palabra. No nos hagas olvidar nunca de dónde nos sacaste, Señor, quién éramos antes de venir a ti. Señor, danos humildad de corazón para poder arrepentirnos de nuestro orgullo, para arrepentirnos, Señor, de cualquier sombra de autojustificación, Señor, que te quite la gloria a ti. Padre Santo, danos un corazón sensible para sentir como tú sientes y para ver como tú miras la necesidad de nuestros hermanos y la necesidad de aquellos que no te conocen, Señor. Padre Santo, que no se nos olvide, y ayúdanos a amar como tú nos amas. En Cristo Jesús. Amén y amén.
miracle.